Estoy acá con las cuatro chicas en el panel, con Tamara Tenenbaum, con Josefina Lisitra, que es su primer día en este programa. Bienvenida.
Me encanta lo de chica, gracias.
Sí, bueno, con Cecilia González y con Natalia Maderna.
Va el segundo termo, chicos.
Segundo termo, pues corresponde a esta hora. ¿Saben qué? A fines de la década del 20 se presentó en Argentina alguien que era una estrella internacional, que era conocida en París porque bailaba en tetas, Josephine Baker. Uh-huh. Y resulta que Mariano Tavares, estoy buscando datos sobre esto, recuerda que en el gobierno del presidente Irigoyen, cuando se anunció que se iba a presentar Josephine Baker bailando en tetas, como lo hacía, era su número que se hacía habitualmente y por eso se hizo famosa en todo el mundo, una gran artista, además una filántropa, hubo una prohibición. Se prohibió que bailara en tetas en Argentina en su show, en el primer show que dio en la década del 20. Después, cuando lo volvió a hacer, ya no. Pero al principio tuvo este problema. Así que no es de ahora, chicas.
¿Y pero la hicieron bailar con remera o la prohibieron el show?
No, la hicieron, sí, con una remerita que decía, esto no se puede. No sé cómo decían, no estaba ahí. Pero no,
hoy habría una movilización total para que
claro,
se
lo pudiera. Claro, hoy lo hubiéramos clausurado. Y ella sería
la bueno, no, de hecho...
Hoy le rompemos todo.
Hace mucho tiempo que en los shows las chicas se pueden presentar sin remera. Sí, sí. Vamos a escuchar a Josephine Baker. Dale.
L'amour fait la loi vainqueur, le temps profit nul ne dort, déjà c'est un lastre d'or. Mais bientôt, la combe devra finir, les coteaux verront le soleil venir. Puis le jour, au monde dira bonjour, on voit la danse à grand bruit, reprend toujours pour la nuit. C'est la conga, Dieu, lui conti, diable est mort, lui parti, j'ai lui conti, conti molli, diable dit, si joli, la conga, lui conti.
Josephine Baker a fines del 20 tuvo problemas, no pudo presentarse en tetas como hacía habitualmente en todo el mundo, pero después en la década del 40 sí se presentó con su show y le fue tan bien que hasta se llevó al guitarrista, a Oscar Alemán, que después hizo toda su carrera con Josephine Baker en París, le fue bárbaro y bueno, que no sé si andaba en tetas Don Oscar, pero la verdad que era un guitarrista del carajo. Señoritas, estoy viendo justo ahora en la tele, dice, mató a su mujer y huyó con su hija de 3 años. No sé por qué, ¿qué relación tiene el tetazo con el Ni Una Menos? ¿Tiene algún tipo de relación?
Sí, por supuesto, forma parte de todo lo que es la lucha del movimiento feminista, que no es mostrar las tetas, es justamente contra la violencia machista en todos sus tipos de expresiones, desde censurar y que lleguen 20 patrulleros a decirle a tres chicas que están intentadas a que se vistan, hasta sus expresiones más violentas, que son esta, que acaba de pasar en Moreno, y ayer en un tipo baleó a cuatro mujeres porque una de ellas era su exnovia, lo había terminado y... ¿no? Eso se llama femicidios vinculantes. Ya no matan solo a la víctima de su odio, sino a quien
está cerca. Está relacionado con...
El año pasado fue la masacre de Hurlingham, que a la mamá, a los cuñados, a los hermanos... por eso digo, o sea, todo, si solo se analizara el tetazo por sí solo... No se entendería y sí parecería algo frívolo, pero no, forma parte de esta amplia gama de lucha contra la violencia machista.
¿Y la gente que cree que el tetazo frivoliza este tema?
Es a la que hay que convencer, insisto, con mucha paciencia, explicarle esto, que forma parte de un panorama mucho más amplio.
Además, teniendo en cuenta que la presencia policial sobreactuada que hubo en las playas de Necochea se traduce por contraparte en una ausencia policial en los casos de denuncias por violencia de género que terminan en episodios cruentos porque la policía no intervino de la manera adecuada. Finalmente, el punto también tiene que ver con eso,
¿no? Uno de los reclamos de las últimas marchas del Ni Una Menos era, ¿no?, una muerte cada 30 horas. Bueno, en los primeros 43 días del año hubo 58 femicidios. Eso da un resultado de que ya no es una mujer muerta cada 30 horas, sino cada 18 horas.
¿Pero entonces el Ni Una Menos es contraproducente?
No, en realidad no, porque es contraproducente.
Calculo que se visibilizan más, eso es lo que está pasando. Supongo que lo razonable es que se estén visibilizando cada vez más. También igual hay feministas que yo escuché comentar que efectivamente, como los femicidios, muchos son crímenes de odio, en el sentido más literal, e incluso en uno de los femicidios ha habido victimarios que gritan ni una menos, o sea, que hacen incluso alusión a la consigna, que puede pasar, como pasa con los movimientos raciales, etcétera, que la visibilización genere una reacción muy cruenta. Es terrible quizás pensarlo, porque ¿qué vamos a hacer si no es visibilizarlo? Es terrible, pero también puede ser, o sea, no es para descartar.
Es algo como lo que pasaba cuando el baterista quemó a Wanda Tadei y que se incrementaron, ¿no?
Exacto.
Femicidios quemando a la persona.
Eso suele pasar, digamos, sí, cuando sí. Se da copycat, a conocer sí. Encima a los detalles lo que pasó con Lucía, digamos, ¿no? Cuando se empezaba, cuando lo único que se hablaba era del empalamiento, empalamiento, digamos, era la única palabra morbo mediática que vendía acerca de lo que fue ese femicidio. A partir de ahí se empezaron a conocer más casos de empalamiento posterior, digamos. No está chequeado, digamos, no hay números al respecto porque todavía no hay una base de datos, pero eso suele pasar, digamos, cuando, lo mismo que lo que decías vos de Wanda Tadei, y digamos con casos de prender fuego a las víctimas, bueno, a partir de un caso que se muestra tan públicamente por los medios de comunicación, que si seguimos en el análisis también habla donde las mujeres tenemos un porcentaje mínimo en las presentadoras de noticieros, en los medios masivos de comunicación, donde también el lugar de la mujer es mínimo en comparación obviamente con lo de los hombres, esto también es un debate, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué damos a conocer
bueno,
de los casos?
Lo mismo ocurre con el tema de suicidio, por eso hay que ser tan cuidadoso cuando se habla de suicidios en los medios de comunicación, ¿no? Porque por ese asunto de las copias.
Nomás tenía justo cuando mencionabas el tema del suicidio, esto que se comenta tanto de Suecia como el país que tiene mayor tasa de suicidios en el mundo y en realidad es el único país que está poniendo aparentemente, o la defensa que hacen es que tienen un registro mucho más honesto de sus tasas de suicidio. Y en este caso, cuando uno piensa en el aumento de los casos de femicidio, quizás lo que está pasando es que empieza a haber un sinceramiento y una lectura de estos episodios que son absolutamente nuevos, ¿no? Volviendo de todas maneras a esto de la apropiación, que creo que también tiene que ver todo con lo mismo, cómo uno se apropia de su cuerpo, cómo una se apropia de su cuerpo. Hubo críticas de organizaciones feministas, por ejemplo, al concurso de colas que había en Mar del Plata. De hecho, se prohibió el concurso, se cerró.
No, la empresa decidió que no estaba en mejor contexto, digamos. Sí. ¿No?
Echaron la culpa a las feministas, pero no fueron las. Ojalá hubiera sido un efecto de lucha feminista. Pero fue una cuestión comercial.
Pero no hay una mujer. Las mujeres, a ver, pero esta es una pregunta quizás no del todo cómoda, pero una mujer, si tiene ganas de participar en un concurso y mostrar.
Por supuesto que no hay problema.
Sí, es que eso no era lo que se discutía.
Es que me parece ahí, Josefina, que hay otra cosa, digamos, lo que son las reglas para esos concursos. Si vos te metés en algún concurso, y sin ir más lejos, la reina del chamamé, la reina de la pera pelada en corriente, digamos, todos ese tipo de reinas, me parece que lo que tiene que ver también es el estereotipo que se busca con los reglamentos. Vos si sos mamá, si tenés más de 26 años, no te podés presentar para concursar. 26.
Está bien, ¿qué querés una reina de 40 años?
De 32, ¿entiendes? Digamos, no, entonces me parece que...
No, pero por ejemplo, la reina de la vendimia, que he estado algunas veces ahí en esa fiesta, es, en general es una chica que representa no solo, digo, no solo la belleza del lugar, lo que fuera, sino que digo, hay enólogas...
Ahora están empezando a llamarlas embajadoras de la... ¿no?
Digamos. A mí me molesta que, digo, no sé, por ahí estoy diciendo las cosas de reaccionario, no me tienen con nada, pero digo, un concurso donde se elija a la chica más linda, ¿no? ¿Cuál es el problema?
Es distinto si es el Colas Riff, que es una empresa, que si lo organiza el Estado. Desde el Estado uno se puede preguntar, bueno, ¿qué valores se deben
Es que
promover?
Refuerzas estereotipos, no es ese es el empresa. Problema, que construyes una cultura, construyes estereotipos, construyes un...
un Estado que respalda eso.
Sí, construyes un desear, un el objetivo mayor de mi vida va a ser la reina de no avances culturales, no avances de otro tipo, ¿sí me explico?
Pero pensaba también, siguiendo con un poco la incorrección de Osvaldo, si un concurso no puede tener abiertamente sus bases como las tienen todos los concursos, y quizás sí, a ver, pienso esto, si uno arma un concurso de belleza donde pueden participar mujeres de 20, 80 años y gana una señora de 78, ¿no pensaríamos que es un exceso de corrección política?
Ah, obvio, sí, pero para eso que ni exista. Igual yo lo que creo es que...
¿Por qué está mal el deseo de determinada belleza que vos estás convencida que la belleza es algo impuesto? ¿Nos gustan las cosas que nos gustan porque nos impusieron que fueran esas?
A veces sí.
¿Cómo lo saben?
Una parte sí, no sé, hay cosas que sí, cosas que no, digamos, supongo que se puede...
¿Cómo lo saben? Porque hay comidas que toda la vida te han querido imponer y no te gustaron nunca.
No, pero hay estereotipos de belleza de femenina muy impuestos.
Flacas queremos ser casi todas, ¿eh? Eso te lo
general.
Casi creo que cualquiera.
Era presión social, que construyen, insisto, un sistema cultural de cómo debo ser, cómo debo vestirme, a qué debo aspirar, hasta dónde tengo capacidad para llegar.
Hacía poco, haciendo alusión a esto, hacía poco en una revista que está de moda ahora, no voy a dar el nombre, salió un artículo que decía cómo vestirte para ser una feminista.
Ay, hermoso.
Dice Gustavo Damasco: cada uno acepta el modelo de belleza y las reglas del concurso, si no cancelan el fisicoculturismo, que es otro modelo de belleza.
También, por supuesto.
Teóricamente hay como un deporte, hay una meritocracia, porque esos cuerpos no se consiguen.
Para mí hay un mérito en ser lindo, ¿qué creen que le diga?
No me representas, Osvaldo.
Es cierto. Excelente. Yo me considero muy lindo y la verdad que no hice nada para eso, o sea, se me dio naturalmente. ¿Por qué no puedo disfrutar?
Deberían darme premios.
¿Cómo?
Deberían darte premios.
Yo no entiendo por qué me están dando tan pocos premios a la belleza cuando, mi mamá ya no está...
Estereotipo clásico de belleza.
Mi vieja ya no está entre nosotros, pero ella me hubiera dado cualquier premio por esto. Pero bueno, está bien. Será un estereotipo, que está bien. Tengo la suerte de responder al estereotipo, chicas.
Pienso también esto del rol que uno en el que uno pone a las empresas al dictaminar, bueno, qué es lo lindo o lo feo. Tengo una amiga que antes trabajaba en publicidad, en general siempre se partía en publicidad tratando de hacer comerciales de vanguardia donde no hubiera mujeres perfectas, etcétera, etcétera. Se hacía una primera versión como si fuera un mono de la publicidad, se hacía después un focus group donde llamaban a mujeres random, aleatorias para que opinaban, y la respuesta era, por ejemplo, saquen esas gordas. O sea, no aguantaban ver una gorda, bueno, sí, o alguien feo. Quiero decir, no es el problema a veces, y el comercial lo que quiere vender, entonces si un poco grupo te da negativo, pues vas a poner a una chica preciosa vendiéndote lo que sea. Entonces, también nosotros como
consumidores, sí, ni hablar, el problema a veces somos nosotros.
Pero es como insisto, sí, es una construcción cultural de siglos. Es por eso.
Pero quiero decir, y sin defender a las empresas, porque me parece que no, tampoco es el rol que quiero ocupar.
Cuidado,
pero cuando uno dice, bueno, ¿por qué las bases de RIF son estas? Y bueno, porque responden a una demanda social que va mucho más allá de la impuesta por las empresas,
¿no? Ya que estoy en el lugar de la incorrección política, si me han puesto las cuatro mujeres, digo, ¿no hay tetas más lindas que otras?
Obvio.
Pero claro que sí.
Depende del gusto, claro.
Igual yo creo que en el caso de Riff, efectivamente, o sea, lo que sucedió fue que ellos, para mí es un triunfo del feminismo en el sentido de que se dieron cuenta de que bueno, esto ya no vendía, porque digamos, las empresas, uno dice las publicidades machistas, y efectivamente uno lo que se tiene que preguntar es, esta gente no está haciendo esto para perder plata, lo hacen porque rinde. ¿Por qué les rinde? ¿Por qué quiero ver a una chica que tiene mi edad y yo tengo 27 y plancha ropa para 4 hijos porque en realidad está haciendo de tener 40 y de planchar todo el día, cosa que no conozco ninguna, no tengo ninguna amiga de ninguna edad que haga? ¿Por qué compro esto? ¿Por qué evidentemente hay tantas chicas que están comprando
eso? Si la realidad es otra cosa también.
Por eso, pero evidentemente muchas lo
están comprando. Bueno, ¿por qué no lo compra todo el tiempo en realidad? Es un embole comprar todo el tiempo en realidad.
Es un embole. Bueno, pero también la ficción de la chica que plancha todo el día es de las ficciones que se pueden consumir, la más aburrida de todas, convenga.
Es cierto, ¿no? Podría haber.
Hay ficciones más interesantes.
De Disney lo que estás diciendo.
Por eso, sí. Prefiero ver La La Land, ¿viste? Pero qué sé yo. Así que, pero bueno, estoy de acuerdo con que efectivamente lo que pasó con Riff fue el mercado funcionando nomás, ¿no? Se dieron cuenta que no vendían.
Es que los mercados cambian cuando se cambian, insisto, los consumos culturales. Yo acabo de ver Moana, el dibujito nuevo.
Es una luchadora.
No es sí, no hay príncipe que la salve. Además, ella se burla en la película. Yo no soy princesa, basta. No estoy esperando que nadie la salve, no se enamora de nadie en la película, ella lo que va a hacer es salvar a su pueblo. Maravilloso, me encantó. Un dibujito que es mainstream ahora y que hace 15 años hubiera sido imposible. Además de Hawái, ella es morenita, también otro estereotipo. Terminado, entonces eso.
Morenita, petiza, ¿no? Digamos, no es una princesa rubia de ojos alargados.
Ni con vestidos gigantescos, no. Entonces, los niños y las niñas que ya piensan a consumir eso, dentro de 20, 30 años ya tienen otro concepto de.
O sea que es el mercado el que va decidiendo las cosas.
No solo el mercado, va de ida y vuelta. También los movimientos van forzando a los mercados a que se realicen esos cambios.
El mercado en ese punto es muy vivo. Yo siempre digo que en los movimientos de diversidad sexual, digamos, como homosexuales, nosotros fuimos primeros consumidores antes que ciudadanos.
Sí, digamos, sí, claro.
Los mercados nos tuvieron en cuenta antes que las leyes, ¿no?
Sí, sí.
Señoritas, ha sido un placer enorme.
Quiero decir así. Una cosa.
Sí, no, pero no podés porque acá esto es el mercado.
8 de marzo, paro internacional de mujeres.
¿Y no venís a laburar vos?
Justo me agarro,
no,
me parece
¿no que... ¿No venís a laburar vos?
Día, no. Estoy, bueno, pero por lo menos estoy avisando que no vengo.
Yo también quiero tener una postdata, sí. Ya que estamos, así que podía. Que es que estoy muy muy feliz de que por lo menos la palabra haya sido siempre teta. ¿Se dieron cuenta que los medios dijeron tetas y nadie dijo pechos, lolas? Esas palabras horribles
que me parece que tuvo que ver con antes. El tetazo, digamos, de imponerse.
Bueno,
eso
es un avance de los últimos años. Yo recuerdo 2006, una vez dije teta en televisión. Y mi jefe me dijo, se dice Lola.
¡Lola!
Lola es pornográfico.
¡Es horrible!
Lola es pornográfico. Lola me empecé, estoy queriendo decir teta y no lo digo.
Claro, ¿quién dice Lola?
Y fue una discusión que me costó
Lola
bastante.
Es el consumo, o sea, es la ley del consumo. Es la retórica del consumo.
Sí, es Lola. La palabra, la usan en las revistas de chimentos.
Yo nunca entendí lo de Lola, así que...
Debe ser una chica con muchas tetas. Gracias, Tamara. Gracias, Cecilia. Esto ha sido entonces la discusión de las tetas en la tarde de Nacional.
Dulces y amargos con Osvaldo Bazán en Nacional.